Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel Luis, soy facilitador holístico y bienvenidos a un podcast más de La Quinta Dimensión. En el día de hoy, en esta sección de preguntas de la comunidad, vamos a hablar de temas transgeneracionales. Hablaremos de, desde mi perspectiva, el propósito, el verdadero propósito que quizá tienen los abortos, aunque es un tema totalmente delicado. Vamos a hablar también de el tema de un padre con una hija y cómo esto trasciende literalmente a síntomas o trasciende a ciertas sensaciones, que yo también voy a compartir una experiencia personal porque me resonó mucho esta pregunta con algo que me sucedía a mí en mi infancia. Dicho esto, espero estar muy cómodos y comencemos con la primera pregunta, que es, o bueno, más bien el primer comentario, que es de Itzel del Real. Itzel, ella comenta: mi papá era quien realmente no deseaba que yo naciera. Cuando en los matrimonios por lo regular no se planea un hijo, uno de los dos padres casi siempre reacciona de forma contradictoria. Algunos lo celebran, otros se deprimen, otros lo lloran, otros se preocupan, otros se estresan por cómo le voy a hacer, cómo voy a sostener al hijo. Realmente ni quiero a mi pareja, o nada más fue la pareja de una fiesta, fue la pareja de un año y cuánta cosa, ¿no? Realmente no lo tuve esta pareja para sacarme a otra pareja de la cabeza, de la mente, etcétera, etcétera. Por lo tanto, muchas veces ni siquiera se planea tener un hijo. Hoy puedo decirlo abiertamente, hoy por hoy conozco muy pocas personas que hayan decidido tener un hijo o que lo hayan planeado y hayan contado: no, es que yo lo decidí tener, planeamos unos cuantos meses, ya estábamos viendo y decidimos que ya era hora de tenerlo. Realmente muy pocas personas o muy pocos matrimonios o muy pocas parejas en la actualidad logran hacer esto. La pregunta es, ¿los bebés resienten todo esto? Y la respuesta es claro que sí. No por nada, tú te conseguiste una pareja que estabas en una fiesta y ya vamos a suponer que ya tenías 5 años con tu pareja, ¿no? Y estás en una fiesta y te fijas de la nada en un hombre que está por allá, que ni siquiera te atrae tanto y demás, pero tiene algo que te hace voltear a verlo. Entonces te acercas a él, quizá una cosa lleva a la otra y ese día termina teniendo ciertas intimidades y demás. Sin embargo, ¿fue casualidad? ¿Fue el destino? ¿Fue la vida? ¿O quizá fue tu inconsciente? Porque tu inconsciente sabía que esa persona representaba a alguien que posiblemente pudieras tener un hijo con él para resolver un problema en tu inconsciente, para sacar a la luz información velada de tu transgeneracional, para sacar secretos, sueños, anhelos, metas, etcétera, etcétera. Dicho esto, los bebés resienten cuando los padres realmente los desean o no. No por nada, hay muchos niños que no quieren el pecho de la madre. Y unos dirán, es que nada más es porque no sé qué, porque no sé cuándo y demás, pero tiene que tomar pecho. Quizá porque inconscientemente sabe que la mamá no quería al hijo durante todo el embarazo. Entonces, esa leche para el hijo está contaminada, porque literalmente tiene la información de un no te quiero, y aunque de dientes para afuera, ah, es que sí es mi bebé y le tomo las fotos para el Insta y es que lo subo en las redes sociales y que gracias, que no sé qué, gracias Dios, gracias la vida y demás, pero inconscientemente sabe el bebé que durante 9 meses lo único que pensaba ella quizá era en abortar, lo único que pensaba ella era en cómo le iba a hacer, que no lo quería, que su vida se iba a arruinar y demás. Por lo tanto, los bebés resienten, pero no nada más de la madre, aunque bien se podría decir que nada más es de la madre porque están enchufados literalmente a ella durante 9 meses, también los sentimientos de las personas alrededor. Y entran padres, entran abuelos, entran tíos, entra la enfermera que estaba en la asistencia del parto, entra el doctor, entran todas las personas literalmente con las que se vincularon la mamá y el papá. Entran en las emociones dentro del bebé. Y la pregunta es, ¿cómo un bebé va a sentir si ni la mamá sabe o siente las emociones que hay entre dientes o inconscientes de las demás personas? ¿Por qué un bebé sí lo va a saber? ¿Han escuchado la frase de el mundo es de los niños? ¿O el paraíso es de los niños? ¿O los niños son tan inocentes que cuando llegan son felices? Pues realmente se dice que es porque cuando son bebés aún recuerdan su esencia. Cuando somos bebés se dice que aún recordamos nuestra inmortalidad y que nosotros decidimos bajar a este plano literalmente para trascender ciertas cosas, para vivir ciertas experiencias, para tener tal familia. Y por último punto, para comprender un aprendizaje. Dicho esto, cuando uno es bebé, por la glándula pineal y demás, se dice que no está tan cerrado nada de ello. Por lo tanto, es como si lográramos comunicarnos telepáticamente hablando. Es como si lográramos percibir las emociones de las demás personas. Por eso es que muchos bebés o muchos niños pequeños tienen amigos imaginarios. Por ahí de los 7 años ya comienza a cambiar esto porque sus frecuencias cerebrales comienzan a ir más rápido. Sin embargo, durante la primera infancia, hasta los 7 años más o menos, hay niños que tienen amigos imaginarios, platican o ven cosas y demás, y después de un cierto tiempo se les termina pasando. Y esto es quizá porque tienen una mayor sensibilidad a la hora de percibir cosas, y entre ellos entran la telepatía y las emociones, claro está. Por lo tanto, como tú bien dices, mi papá era quien no me deseaba que yo naciera. Claro que tú en algún punto lo sabes. La pregunta es, ¿el padre después de que nació el hijo se arrepintió, cambió, se transformó, lo trascendió, lo sanó, lo soltó? Porque claro, obviamente nadie nos enseña cómo reaccionar ante eventualidades totalmente duras o difíciles de la vida. Nadie te prepara para ello. Sin embargo, si en algún futuro el padre entonces cambió de perspectiva, de opinión y demás, y aceptó a la hija y demás, pues maravilloso. Entonces ese conflicto termina trascendiendo. La pregunta es, hoy en la actualidad, mi querida Itzel del Real, ¿cuál es la relación o cómo es la relación con tu padre? ¿Cómo se llevan? ¿Cómo andas en temas trabajos del trabajo o económicos? Porque todos sabemos, o al menos es lo que se lo estoy comunicando, el cómo andemos con temas de la lana, del dinero, tiene que ver con nuestro padre. ¿Por qué? Y aquí no vamos a entrar en temas de género y cuanta madre. Vamos a entrar en temas de principios, que hay dos. Principio femenino y principio masculino. Y el principio masculino es el que aporta, el que da, el que emite. Está el yin y el yang. El fuego y el agua. Positivo y negativo. En todos lados hay estos dos principios universales. Que ya nosotros hagamos otras cosas con el género humano y demás, bueno, sin embargo, en todos los principios están estos dos, y cada una de las personas que habitan la Tierra tenemos dentro de nosotros estos dos principios. Por lo tanto, si estamos peleados con el Padre, si tenemos algún evento muy fuerte, de alguna forma estamos peleados, no los aceptamos, no los queremos, tenemos discrepancias, etcétera, etcétera, en algún punto tiene que ver con cómo andas con tu papá, porque tu papá representa el rol de emisor, el que da, el que provee. Por lo tanto, si tienes problemas contra ese rol, pues entonces también en tu inconsciente hay problemas de proveer, de dar, de literalmente abundancia y de economía. Es un tema muy interesante, y si alguno de ustedes anda en esos temas de problemas económicos y demás, les sugeriría ampliamente poder hacer una introspección en todo esto. Y bueno, si hay algo que sanar o soltar, maravilloso, échenselo. Ojalá que así sea y lo trasciendan, si así lo tienen o así lo sienten. Dicho esto, mi querida Itzel del Real, te mando un gran saludo y muchas gracias por compartir todo ello. Quiero que nos metamos a un segundo, a una segunda pregunta. Esa más que nada es un comentario, lo cual se me hace muy interesante, porque mi querida Laura Anguinolfi, ella comenta: mi papá no soporta una corbata, no soporta la sensación de tener una corbata en su cuello o algo que literalmente lo apriete del cuello. Como un anexo o como un comentario extra, ella comenta: él nació con el cordón umbilical enredado en el cuello. Lo cual, bien podríamos hablar de dos temas. Aquí me voy a permitir expresarme porque ya estamos hablando de cosas un poco más profundas y ya hemos sentado las bases en los demás podcasts y demás. Entonces, poco a poco vamos a ir subiendo el nivel. Me refiero no de las preguntas, sino de la introspección que vamos a llevar a cabo. La primera, claro está, es un eco del embarazo. ¿A qué me refiero con todo ello? Me dices que tu papá no soporta una corbata o una sensación en el cuello. Curiosamente, algo similar me pasaba dentro de mi infancia. Ahorita ya no lo he percibido, pero muchos años de mi infancia esto me ocurría a mí. Y ahorita vamos a charlar de ese chisme. La primera, vamos a decir que señal obvia, es que él nació con el cordón umbilical enredado en el cuello. Por lo tanto, esto nos habla de que quizá, y no faltará la persona: es que yo nací con cuatro vueltas en el cuello y nací morada y aún así no es por esto. Ah, bueno, en tu caso no lo es, pero en la mayoría de los casos quizá había cuestiones con la mamá o con el papá. Por lo tanto, vamos a hablarlo así, una vuelta alrededor del cuello con el cordón umbilical del bebé. Eso literalmente es de cortarle el aire. Literalmente es un tema de no querer al hijo. Entonces, literalmente, al no querer el hijo, ¿cómo le hago para quitarlo? Pues literalmente estrangulándolo, quitándole el aire, por así decirlo, el alimento, el cobijo. Y depende cuál sea la forma en la cual trasciende el bebé que ya no nació, nos habla de literalmente el problema o la problemática que los padres, o en especial la madre, experimentó durante el embarazo. Por ejemplo, en ese tema me habla de cuestión del cuello. Curiosamente, ese eco, por la razón que fuese y demás, quizás se le pasó al papá durante una etapa de bebé que literalmente, yo no sé a qué mes fue y demás, pero se le impregnó tanto quizá que durante toda su vida no soporta una corbata, no soporta la sensación de sentirse sin respirar o obstruido de la respiración o que sienta que lo ahorquen. Entonces, ¿ven ahí la correlación? Claro que el momento en el que el papá comprende el por qué son las cosas, porque si hablamos francamente, una corbata no te va a hacer nada, a menos que, claro, que te la aprietes mucho, bueno, te empezará a incomodar y demás, pero una corbata, hablando, vamos a decirle que racional y directamente hablando, no te va a hacer nada, no representa un peligro como tal, sin embargo, representa un símbolo. Un símbolo es el lenguaje del inconsciente, como ya tantas veces lo hemos platicado. Por lo tanto, el que haya nacido con vamos a decirle, un eco del embarazo, nos habla que quizá el papá no tolera sentir que lo ahorquen, no tolera sentir algo rozando sobre su cuello. Quizá me atrevería a decir también playeras o camisas totalmente cerradas de los botones, alguna sensación de obstrucción de la respiración. Quizá tiene algunos temas así. Por lo tanto, bien podremos hablar que es un eco, pero también me entra, vamos a decirle que la duda de otro tema, que es el tema de vidas pasadas. Por los libros que he leído, sobre todo lo recomiendo de Brian Weiss y demás, los libros que he leído mencionan, vamos a decirle que síntomas un poco incomprensibles. Aquí ya tenemos la primera solución, que literalmente es el cordón umbilical enredado en el cuello ya nos habla claramente de un evento de impacto muy fuerte para el niño, o en este caso para el adulto y para el papá. Sin embargo, bien pudiese ser otra cosa que no quiero descartar, que puede ser un tema de vidas pasadas. Y cuando tenemos fobias, miedos, vamos a decirle que irracionales, porque haciendo una introspección a lo largo de nuestra vida, vamos a decir que tenemos miedo a el fuego, ¿no? Pero si hacemos una introspección, bueno, a lo largo de nuestra vida nunca nos quemamos fuertemente, más que salvo accidentes pequeños con la estufa. No tuvimos ningún familiar que se haya pasado algo así, ningún accidente, ni alguna, vamos a decirle que incidente en la cocina, con los tanques de gas, etcétera, etcétera. No ha habido nada fuerte relacionado con el tema del fuego. Pero ¿por qué le tenemos miedo al fuego? Entonces nos explica este gran, gran autor de Brian Weiss, que algunos miedos, fobias, enfermedades, situaciones muy, vamos a decirle, que peculiares que nos han acompañado a lo largo de nuestra vida, que yo podría destacar muchísimos, quizá no sean de esta vida, quizás sean ecos de vidas pasadas. Y vamos a agarrar el caso de Laura. Quizás su papá tiene miedo a las corbatas porque también representa como si fuera una soga. Entonces, ¿quién no nos dice que en otra vida quizá no murió ahorcado? No murió por alguna soga. No murió, curiosamente, como nació, con el cordón umbilical enredado alrededor del cuello. Claro que, ¿cómo se trasciende esto? Con terapia, claramente, con inversiones emocionales, unas fobias y miedos a algo en específico, realmente es más sencillo de solucionar que una enfermedad. Más que nada porque es algo en especial, alguna temática, alguna hora, algún objeto, algún animal, alguna alergia y demás. Sin embargo, ¿cómo se trasciende esto? Tomando conciencia. De la forma y de la manera que quieras, pero tomando conciencia. Por lo tanto, se me hace muy interesante todo ese tema que me comentas de tu papá y ojalá le puedas hacer llegar esta información. Y a todos ustedes que también tengan esos tipos de temas, ojalá también puedan hacer sus conclusiones, por así decirlo. Les contaba yo en un principio de mi caso en particular. En mi caso, durante la infancia, no sé, iba yo en la primaria, me acuerdo que claramente hasta, yo creo que toda la primaria lo experimenté y quizá también, obviamente, todo el kinder y quizá la guardería también. Y eso es algo muy marcado por mi papá y por mi mamá, más que nada por mi papá porque se acuerda un poco más a veces. Durante la infancia, hasta terminando la primaria, yo tenía una cierta sensación, y ahorita me acuerdo mucho por el papá de Laura, de que no me gustaba, o hasta la fecha quizá no me gusta, pero ya no lo tengo tan consciente, por así decirlo, no me gustaba tardarme tanto tiempo, cheque nada más esta madre, tardarme tanto tiempo en poner una playera o un suéter o alguna cosa que tenga que ver con que metas tu cabeza en algo y te atores o lo que sea. Me acuerdo que yo voluntariamente, así por mero güey, me atoraba en las playeras, me atoraba en las camisas, me atoraba en los suéteres y yo comenzaba literalmente a entrar en pánico, pero un pánico, vamos a decirle que inexplicable, ya casi casi que gritando, pidiendo auxilio, que me ayudaran. Vaya, un miedo terrible, no nada más así como de, ay, me atoré o lo que sea, X, ¿no? No pasa nada, pues es un pinche suéter. Sin embargo, en mi caso ya era algo más allá de lo normal, más allá de lo usual, ya acompañado de gritos, acompañado de una fobia quizá muy tremenda, de una sensibilidad muy grande y demás. Entonces, a lo largo de mi vida, yo que me acuerde, nunca había tenido algún accidente en todo ello, ¿no? No cuando estaba así me caí de algo fuerte o me golpearon o cualquier cosa que estaba yo durante ese momento que se me guardara como una información de protección. Entonces, probablemente también eso tenía que ver con un eco de vidas pasadas, que todavía no me he tratado y demás, pero me llegó a la mente apenas ahorita con tu comentario, mi querida Laura. Entonces, quién sabe, quizá todo esto que les estoy compartiendo a todos ustedes me sirve a mí como reflejo. Por lo tanto, recuerden que cuando ayudas a ti a despertar, ayudas a los demás a despertar. Y cuando elevas a los demás, te elevas a ti mismo. ¿Por qué será todo esto? Porque todo es un reflejo de nuestro interior. Después de ello, vamos a finalizar casi esto con dos preguntas más. En este caso, mi querida Ingrid Moncada, ella pregunta, ella es de Instagram, ella pregunta, quisiera saber sobre la mente colectiva. Mi querida Ingrid, para el tema de la mente colectiva, lo más probable es que voy a hacer un podcast entero de todo ello y también yo creo que un video para YouTube y demás. Porque la mente colectiva, ¿qué es? En pocas palabras, la mente colectiva es un campo, vamos a verlo como un internet que nos une entre especies. Cada especie tiene su propio campo colectivo, en este caso como los humanos, los perros tienen el suyo, los chimpancés tienen los suyos, los animales acuáticos tienen los suyos, etcétera, etcétera. Entonces, las ratas, por ejemplo, en los experimentos de las trampas y demás, tienen los suyos, de los laberintos, etcétera, etcétera. Ya les platicaré todo eso en un podcast en especial. Dicho esto, la mente colectiva básicamente es un campo que nos une entre especies y vamos a decir que la información que nosotros tenemos y muchas veces pensamos, imaginamos, inventamos, etcétera, etcétera. Muchas veces, y me atrevería a decir la mayor parte del tiempo, cuando es una inspiración muy profunda, en una idea muy revolucionaria, un invento que cambia la vida, algo que puede ayudar a las demás personas, que sobre todo impacta la vida de muchos de nosotros, vienen del campo colectivo y no es como que nosotros lo hayamos pensado y demás. Quizá el campo colectivo baja la información y la comunica a cada uno de nosotros. Eso ya lo expliqué detalladamente en un podcast. En el podcast se llama Lo que tú pensaste, alguien más ya lo pensó. Y ahí explico totalmente todo ese tema. No de la mente colectiva como tal, porque ya hablaré de ello, como les comentaba, en un podcast especial para ello. Pero sí comento, y literalmente ese podcast, aquí entre nos, me acuerdo que yo lo estaba grabando. Yo estaba leyendo algo, no me acuerdo qué es, era un libro, obviamente estaba yo leyendo. Y me acuerdo que me llegó una inspiración. Creo que estaba yo leyendo el libro de Paramahansa Yogananda, la autobiografía de un yogui. Estaba yo leyendo y de la nada, como que me llegó la inspiración. Así me llega de la nada. Y agarré en ese momento y se me ocurrió hacer un podcast. Agarré la laptop, agarré el micrófono y demás. Y me puse a grabar. Sin embargo, cuando hago lecturas, como bien puede ser en este momento, cuando hago lecturas, podcasts, videos, grabo cursos, etcétera, etcétera. Muchas veces siento que me voy en el aspecto de conscientemente hablando, de que simplemente me dejo llevar, sin guión, sin libreto y demás, más que para ideas, vamos a decirle que principales y demás, pero dejo casi casi que mi mente hable por sí misma. Dicho esto, muchas veces algunas personas me han dicho que me cambian la voz. En cuanto hablo en persona, en cuanto estoy grabando un podcast y demás, dicen que me cambia totalmente la voz, a como hablo normalmente, a como cuando hago una lectura comparto una información. Y yo, bueno, esto lo tomaba como, ah, muchas gracias, puede ser que sí, pero pues la verdad no creo que no, porque todo el tiempo, según yo, estoy en control absoluto de todo lo que hago y digo, según yo. Sin embargo, me acuerdo que esa noche yo qué sé, empecé a hablar y hablar y hablar, y nada más recuerdo cómo todas las palabras se encajaban, todas las cosas se hilaban, todas las cosas se interconectaban entre sí, y simplemente yo lo que hacía era hablar y hablar y hablar, y pareciera que estuviera siguiendo un boceto, pareciera que estuviera siguiendo un libreto, y que tenía que hablar cada vez más rápido para poder, decir todo lo que quería decir, porque mi mente iba obviamente a una velocidad mayor que mis palabras. Dicho esto, recuerdo que pasado unos 15, 19 minutos más o menos, alguien tocó la puerta. Era mi hermana. Toca mi puerta, donde yo estaba grabando en ese momento. Y lo curioso fue que en ese momento me desconcentré. Y ahí sí logré, vamos a decirle que, ver lo que quizá trataban de decirme las demás personas. Me desconcentré y en ese momento como que di un pequeño, no sé si les ha pasado, un pequeño brinco, un pequeño, no sé, un pequeño movimiento que es como cuando te estás despertando. Cuando estabas en un punto y de la nada como que regresas. Entonces di ese pequeño movimiento y me acuerdo que en ese momento yo estaba terminando de hablar, o sea, yo seguía hablando y hablando y hablando y hablando y el podcast iba a seguir, yo creo que más largo, unos 30, quizá 40 minutos, quién sabe. Pero en ese punto de que yo estaba hablando fluidamente, mi hermana toca, hago el pequeño movimiento y mi voz entonces ahí sí cambia totalmente para decirle entra. Y cuando yo le dije entra, mi voz ya era la voz normal. Entonces la mente colectiva realmente es un lugar para mí donde tú bajas información, donde tú la descargas, quizá donde se inspiró Picasso, quizá donde se inspiró Beethoven, Mozart, donde se inspiraron personas que revolucionaron al mundo, Tesla. Hay una frase que me encanta de Tesla, que no tiene mucho, que la he empezado a repetir muchas veces en el teléfono y demás, que es: el presente les pertenece, pero el futuro por el que tanto he trabajado es totalmente mío. Entonces, quizá los grandes autores, vamos a hablar de Sócrates, Platón, Apolonio de Tiana, Yeshua o cualquier otro, Buda, Krishna, Rama, etcétera, etcétera, Ramta. Todos ellos obtienen la información de un plano más arriba. Claro que ellos quizá lo hacen conscientemente, ¿cómo? Comunicándotela con la fuente. Quizá la mente colectiva, aquí entre nos, es un plano, la mente colectiva. Otro plano es nuestro ser de quinta dimensión, con ese el que podemos sintonizar la información inconscientemente, hablando de la mente colectiva. Algunas personas, como los grandes avatares, lo harán claramente, conscientemente hablando. Y quizá por encima de la mente colectiva está otros niveles, otras esferas. Me atrevería a mencionar otros sefirotes, como los del árbol cabalístico, hasta el final llegar a la fuente, al todo, donde está la información de todo lo habido y todo por haber. Y con ello podemos finalizar este podcast de preguntas de la comunidad. Les agradezco infinitamente que hayan escuchado este podcast. Para mí fue muy especial porque me dejé llevar en las tres preguntas que hubo. En las tres me dejé llevar. Entonces, para mí es un placer hacer estos podcasts que me permiten una libertad extensa de compartir lo que creo y lo que pienso acerca de los temas. Y si alguno de ustedes lo comparten, maravilloso. Y si no, también maravilloso. Porque ¿de qué me serviría que todos pensáramos igual que yo? ¡Qué aburrido sería! Todo. Entonces, les agradezco mucho su tiempo por haber estado aquí. Recuerden que si desean salir en los podcasts de la quinta dimensión, si tienen historias, dudas, preguntas y demás, pueden mandar un correo a laquintadimension@gmail.com o me pueden escribir por cualquier red social contándome su historia, sus preguntas y demás. Y con todo gusto la compartiremos con el grupo para abrir más información en todo ello. Les mando un gran saludo hasta cualquier parte del mundo donde me estén escuchando. Mi nombre es Ángel Luis y comencemos a recordar lo olvidado. Muchas, muchas gracias.